We'll be right back. Para 1993-1994, Alan y Martin comenzaron a ser influenciados por la escena de trip-hop de Bristol, Massive Attack, Portishead. Dicha influencia puede ser escuchada en la versión en vivo de 1994 de I Want You Now. Teniendo en cuenta lo anterior y posterior al rompimiento de Alan con Depeche Mode, Recall edita On Sound Methods en 1997. Por su parte, Martin decide contratar a Tim Simenon y direccionar Ultra con matices hip-hop. Como era de esperarse, On Sound Methods fue una total sorpresa y fue recibido con excelentes críticas por los medios. Una mezcla de sonidos fílmicos con influencias de David Lynch, coros blues de New Orleans y la electrónica cáustica singular de Wilder. Esto es un poquito lo que nos comenta Usul acerca pues de esta etapa. ¿Tú qué nos puedes comentar, Aaron?
Sí, como te decía hace rato, me parece el disco más coherente, el más orgánico, el más Wilder también. También es un poco el responsable de que lo cataloguen como música fílmica, porque efectivamente Alan Wilder siempre ha tenido una influencia de los músicos que hacen composiciones especialmente para filmes, ¿no? Alguna vez él mencionó, por ejemplo, su influencia de Michael Nyman, que de alguna forma repercutió en Music for the Masses. Aquí efectivamente creo que el trabajo de David Lynch con Angelo Badalamenti es muy claro, tiene ya tintes más jazzistas en sus composiciones, juega mucho con este tipo de armonías y repite la fórmula ya lograda en el disco anterior con Douglas McCarthy de Night Set Up en dos tracks que serían Incubus y Stalker. Invita además a algunas de las coristas que trabajó con Depeche Mode durante el Devotional Tour también a cantar y realmente logra un disco muy muy sólido, muy coherente, muy interesante. Sí es cierto que bastante más oscuro quizá de lo que se esperaba de un típico disco de alguien que viene de un grupo de cierto éxito comercial, pero realmente muy, muy disfrutable y muy fácil de asimilar.
Muy bien, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a poner uno de los tracks emblemáticos del disco, Luscious Apparatus, donde realmente logra un trabajo además con el trabajo de instrumentos en vivo, lo edita de una forma muy impresionante. Aquí hay un bajo constante, que es una especie de loop, similar en, de alguna manera a Behind the Wheel, pero con este tono más oscuro, y que además habla es una especie de replanteamiento de la historia de Jack el Destripador, que a mí me fascina.
Wow, muy bien, vamos a escucharla.
Was on a break from the graveyard shift at the mayonnaise factory. She sat at a teetering picnic table. There was a toxic orange moon, and it was slightly cold. Carla took out a knife and began etching random words on the table's surface. Then she thought of her co-worker, Jack. Carla liked to think of Jack as a luscious apparatus. He was meaty but graceful. His flesh seemed folded under his body like a suit made of meat. Carla started to think of Jack as a luscious apparatus in a meat suit. Thinking this gave Carla a dreamy smile. Her mouth was small to begin with, but dreaming made it even smaller. That's just how some people are. Their mouths get smaller with dreams. Carla's small mouth was dreaming as her knife began carving a poem into the table. I like hot voids, smooth pants, lazy beds in the rain. I like tongue petals, lather of blistering sun. But what I like best is the worship of a luscious apparatus. When Carla was done carving, she went back to her workstation and scooped shiny white goop into jars. That's just how some people are. Their mouths get smaller with dreaming. Next day, Jack took his own 1 a.m. lunch break at the same picnic table. He noticed the poem carved into the wood. Although he didn't know who had written it, he coincidentally thought luscious apparatus aptly described him. And so he took out his own knife and wrote, "Luscious apparatus was here." After a few days, both Jack and Carla happened to sit at the picnic table at the same time. They both started to look at the things carved in the table. Then they looked at each other. They knew who each other was. Carla's mouth got small and dreamy. Jack's eyes got round and hot. When they got done with the graveyard shift, they went back to Jack's apartment and had sex. Wordless sex, slow sex, fast sex, talking sex, sex like animals have sex like birds. Sex like girls have sex upside down, sex inside out, sex with grins, sex with tears, sex, sex, sex. Then she noticed the knife by the side of Jack's bed. Jack picked the knife up and Carla knew at once that Jack's wounds were from carving himself. Jack was trying to carve poems into himself and now he wanted to carve some in her. This is where she drew the line. She'd have any kind of sex, but not with a knife. When Carla refused to let Jack carve her up, Jack felt cheated and misled. He felt that by carving a poem on the table, Carla had been begging to be carved upon. Carla didn't see it that way at all. She got up and started putting on her clothes. Jack went nuts. He was coming at her with a knife. Carla was scared. Carla was shaking and sweating. Then, because she was small and could move fast, she ducked. Jack tripped and fell and impaled himself in the arm with his own knife. He howled and howled, and Carla got the hell out of there fast. Carla didn't think of Jack as a luscious apparatus after that.
En el año 2000 surge la obra maestra de Recoil, Liquid, una aventura sensorial sublime. La edición de este álbum es pura perfección. Cada nota, cada loop está fríamente calculado, sin dejar de estar en conjunto con las voces, una experiencia humanamente regocijante y a la vez dolorosa, en ocasiones llena de júbilo hasta rayar en la locura. Trent Reznor extasía con Liquid y decide transmitir varios tracks del álbum antes de cada presentación de Nine Inch Nails durante el Fragility Tour 2000. Alan fue invitado a su show en Londres, donde ambos admitieron su recíproco fanatismo. Aaron, ¿qué nos cuentas sobre Liquid?
Lo que es realmente muy interesante de Liquid es la forma en que Wilder logra aterrizar nuevamente con esta idea de un álbum conceptual, como de alguna forma lo fue en algún momento los Beatles con Sgt. Pepper's y demás. Él retoma esta idea, pero a partir de un evento que él le toca presenciar, que es un accidente aéreo de un jet de la Fuerza Aérea Británica. Se estrella a metros de donde él estaba viajando en carretera y la impresión que le provoca esa vivencia lo lleva a conceptualizar el disco como una sucesión de momentos justamente antes de morir. Él se plantea, bueno, si yo fuera el piloto seguramente me recorrería toda la película de lo que me ocurrió en mi vida, y de alguna forma cada track responde a eso, a cada uno de esos momentos. Es realmente logra algo muy interesante. Es sin duda alguna la secuela más afortunada después de On Sound Methods. De alguna forma se identifica un poco el sonido de On Sound Methods, si bien también ya hay una nueva directriz, ¿no? Específicamente con la integración también de otro tipo de colaboraciones vocales que no son necesariamente cantantes, sino poetas. Hay una poeta por ahí neoyorquina, una poetisa, que también integra parte de esos textos y le da una textura muy, muy especial al disco, muy humana, más oscuro todavía que el anterior, aunque desde mi punto de vista sí suena un poco reciclado, ¿no? En algunos tracks.
Ok, muy bien. ¿Qué canción nos vas a recomendar de Liquid?
Hay un track que a mí me gusta mucho, que no viene incluido como tal en el disco, pero es parte de los sencillos del disco,
que se llama Don't Look Back.
Entonces creo que yo lo recomendaría justamente porque es esos tracks maravillosos, olvidados, y que creo que viene muy bien.
Perfecto.